Hablamos en los próximos minutos de cómo está yendo la ciudad, las obras, los proyectos para la ciudad, fundamentalmente desde el punto de vista del urbanismo y la promoción económica, porque nuestro invitado esta mañana es Miguel Garnica, concejal de urbanismo, promoción económica y además teniente de alcalde. Señor Garnica, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, le quería preguntar, porque también es noticia de últimas horas, ayer a la tarde se reunía el Consejo de Administración de la Caja Vital para aprobar el primer paso para esa reconversión en una fundación bancaria. Probablemente la gente asiste a este proceso que se está viviendo tan polémico en lo político con cierta indiferencia porque no acaba de entender muy bien eso que va a suponer, qué es lo que va a cambiar, qué cambios fundamentales trasladaría usted a la opinión pública, a la ciudadanía, a la gente que tiene sus ahorros en la Caja Vital, de por qué deja de ser una caja de ahorros y se convierte en una fundación.
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una estabilidad. Yo siempre propongo y creo que es importante que haya acuerdos entre diferentes, que haya acuerdos entre los partidos políticos, y aquí hay un acuerdo importante. Es verdad que va a haber estabilidad. Va a seguir el mismo presidente que era de Caja Vital en la fundación bancaria. Lo que queremos además es que se potencie la obra social. Nosotros vemos que es importante tener un banco fuerte como es Kutxabank, pero tenemos que tener una obra social importante que redunde en Vitoria, en Álava, y que por lo tanto apoye muchos de los proyectos que llevamos desde las distintas instituciones. Por lo tanto, yo destacaría estabilidad, acuerdo político y que se tiene que potenciar la obra social.
A los ciudadanos que tienen sus ahorros en la Caja Vital seguramente les da mucha confianza que detrás están las instituciones, que está el Ayuntamiento, que está la Diputación. Saben de alguna manera que existe ese respaldo público. ¿Eso va a cambiar cuando sea una fundación?
No. Al final la fundación bancaria viene por normas también europeas. Por un lado está el banco, Kutxabank, y por otro lado está la fundación bancaria, que lo que va a ser es la tenedora de las acciones del banco, en este caso el 11% de Kutxabank, va a tener el respaldo de las instituciones y lo que va a tener es garantizar la obra social. O sea, por lo tanto, lo que tenemos que decir es que hay un acuerdo, que hay estabilidad, que pueden estar tranquilos todos los clientes de Caja Vital, y lo que tenemos que potenciar entre todos es que la obra social se note, porque ha sido histórica. Y lo que tenemos que ir es que cada vez tengamos más obra social. Pasamos de una obra social importante, hemos tenido ahora unas épocas que había menos cantidad, recursos generados para la obra social, y en estos momentos lo que queremos es potenciarlo. Por lo tanto, nos parece positivo, y lo que queremos es, lo que hemos dicho, que la gente esté
la
tranquila,
social,
que haya estabilidad y que genere también recursos y actividad, que es en lo que estamos todos.
La obra social garantizada, incluso se podría ampliar, pero también la otra parte importante es el respaldo y el impulso que tiene la actividad económica del territorio de la Caja Vital. ¿Eso se mantiene como está? ¿O el hecho de que entren inversores privados podría, bueno, quizá tener otros objetivos y no solamente el desarrollo de la economía del territorio?
Pero es lo que estamos hablando en dos espacios diferentes. Por un lado, Kutxabank, que es, estamos viviendo ahora también unos momentos históricos también de cambios, y por otro lado, la transformación de Caja Vital en una fundación bancaria. En esto no va a cambiar. O sea, lo que vamos a querer hacer entre todos y las instituciones a la cabeza es potenciar esa obra social. Es importante tener un banco fuerte, un banco como Kutxabank, que también sirva para financiar a las empresas que en estos momentos pues tienen problemas, y por lo tanto lo que tenemos que sentir es un banco cercano. Eso es lo que también siempre hemos propuesto y es lo que tenemos que conseguir. Kutxabank, que sea un banco cercano, que lo notemos en Álava, en Vitoria, y las empresas y los particulares. Y por otro lado, lo que tenemos que tener es una obra social potente. Yo lo que destacaría y lo que nos parece importante es esa obra social, porque si no, bancos hay muchos. Es importante que los haya, pero en este caso lo que diferencia a Kutxabank y lo que va a diferenciar a la fundación es que haya una obra social fuerte en el territorio, impulsada también y que convenie con las instituciones. A mí es lo que tenemos que destacar y, por lo tanto, potenciar la obra social, que es lo que diferencia de verdad a las cajas o en este caso a las fundaciones bancarias.
Uh-huh. Bueno, veremos cómo va evolucionando todo ese proceso de transformación en fundaciones bancarias, lo que hasta ahora hemos conocido como cajas de ahorro. Vamos con asuntos de urbanismo, señor Garnica, porque ha sido un tema polémico en las últimas semanas, especialmente esta semana, con reuniones en el seno del PRECO, con declaraciones políticas también. Nos referimos a esas condiciones de semiesclavitud, dicen los sindicatos que lo han denunciado, en que se trabaja en algunas obras subcontratadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en concreto en el Centro Cívico de Salburua. ¿Las pujas a la baja en los concursos para la obra pública son las responsables al final de estas situaciones que se dan de precariedad laboral?
Bueno, yo creo que aquí hay varios escenarios. Al final, si no estuviéramos en el mercado, se nos criticaría porque en las condiciones que estamos, bueno, pues no conseguimos que haya obras que al final se adapten a la realidad. Por otro lado, lo que sí que tenemos que estar es vigilantes todas las instituciones. Además, yo lo que quiero destacar es que nosotros podemos tener competencias, pero lo importante y la que de verdad tiene la responsabilidad es la inspección de trabajo. Y nosotros lo que decimos es que es bueno que haya obras en la ciudad, porque al final va a parecer que la obra en sí es mala. No, es muy positivo. Y en Vitoria podemos decir que es una referencia en obras en Euskadi y en España. O sea, es un ayuntamiento que tiene obras, cuando las obras ya no se ven generalmente en los ayuntamientos. Por lo tanto, es un tema positivo y se está dando vuelta a la ciudad. Y además tenemos financiación externa que se ha conseguido gracias a un pacto, en este caso el Partido Popular Vasco, diciendo que ya es hora que se apueste por Vitoria y que las inversiones vengan a Vitoria, ¿no? Y que la referencia al gobierno vasco sea Vitoria. Por lo tanto, es positivo. Que después hay subcontratas que no cumplen la ley, pues a por ellas. Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que ahí tenemos que estar vigilantes todos, pero hay que saber quién tiene la competencia. En este caso, la competencia es de la inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo tiene que cumplir su trabajo. O sea, y estar vigilante, ¿no?
Pero también el ayuntamiento, al menos desde la oposición, se dice que hay una cierta responsabilidad. De hecho, el PNV dice también que el ayuntamiento dispone de herramientas para actuar contra esas subcontratas que esclavizan, porque el pliego de condiciones habilita al ayuntamiento a iniciar procesos para penalizar a esas empresas que incumplen las mínimas normas de contratación laboral.
Sí, y también dice, ya ha estado diciendo el señor Urtaran, que las subcontratas, con los pagos de las contratas a las subcontratas, incumplen la normativa. Y que había más del 50% de subcontratas. Y no es verdad. Y hay un 31%. Y en este caso, en los pliegos, lo que se tiene que garantizar es que se cumple la ley. Y entendemos que cumplir la ley, el principal, en este caso, institución que tiene que velar por ello es la inspección de trabajo. Al final, después hay polémicas. Pero si
el ayuntamiento va a penalizar de alguna manera a esas empresas que saltan la ley.
Lo que tenemos que ver es que se salta la ley, porque aquí no podemos penalizar si no hay un procedimiento y no hay datos objetivos, y en este caso la inspección de trabajo no dictamina que ha habido incumplimientos, o la fiscalía, como en alguna cuestión, está ya en manos de la fiscalía. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser serios. Si hay incumplimientos y se prueban, sanción. Pero lo que no podemos hacer es, porque nos ponemos nerviosos porque vemos que las obras avanzan, e intentar disparar a todo. Yo creo que si de verdad no se cumplen las condiciones objetivas de los trabajadores, hay que penalizar a las empresas. Porque no puede ser. Y si hay un incumplimiento, penalidad. Porque Vitoria yo creo que es una referencia en un modelo de vida. Por lo tanto, el que le incumple, que lo pague. Pero no vamos ahora a hacer un espacio que parece que las obras son negativas. Y yo creo que la función también de la oposición es dar datos objetivos, y cuando dice las cosas, igual que cuando las decimos el gobierno, tenemos que tener responsabilidad. Uh-huh. Y yo creo que ha habido en algunos momentos que no ha habido esa responsabilidad.
Señor Garnica, ¿por qué dice ahora el alcalde Javier Maroto que va a intervenir y va a resolver de una vez esta situación, reuniéndose, entrevistándose con el consejero Aburto, el consejero de Empleo?
Bueno, lo que está pasando es que hay un partido, que es el PNV en el ayuntamiento, que está diciendo que no se investiga. Y por otro lado, tenemos que el responsable de esas investigaciones es del mismo partido. Entonces es una cosa ciertamente surrealista. Lo que ha dicho el alcalde es que se va a reunir con el consejero para ver qué medidas y por qué no inspeccionan como dice el PNV que nos inspecciona. O sea, es... Yo creo que bueno, es una
parece
cuestión
que existe esa inspección.
Complejo.
Hoy se publica en un medio de comunicación, el Correo publica la respuesta de Aburto diciendo se está inspeccionando y este tema se conoce desde hace tiempo. O sea que estamos haciendo nuestro trabajo.
Bueno, pero entonces habrá que decir al PNV que el responsable está haciendo su trabajo. Entonces yo no sé si vale ponerse camisetas o chaquetas, estoy en el Gobierno Vasco, estoy en el Ayuntamiento, son el mismo partido. Yo creo que las instituciones solemos cumplir todos con nuestras obligaciones. Por eso digo que el partido de la oposición, el PNV, tiene que ser responsable. Y lo que queremos hacer es que se cumpla la ley. Por ello ha convocado esta reunión el alcalde y me parece que es responsable y de sentido común.
¿Van a tomar alguna medida en próximas licitaciones? Tenemos, por ejemplo, y le aprovecho también para preguntarle, la licitación de las obras del centro cívico de Zabalgana, el otro centro cívico que queda pendiente de levantarse. La última fecha era el mes de junio. ¿Se va a cumplir?
Estamos en junio,
por eso le pregunto. Se cumple, ya no queda mucho plazo.
Se va a cumplir.
¿Antes del 30 estarán licitadas esas obras?
Sí, ese es el compromiso que hemos tenido, que son los datos que hemos dado y por lo tanto vamos a cumplir nuestros compromisos. Pero hay una cuestión importante cuando me pregunta. Los pliegos de condiciones se adaptan a la ley que se ha modificado en septiembre y nosotros ya hemos modificado todos los pliegos. Nos hemos adelantado y los hemos adaptado. Por eso cuando nos piden ser responsables, si lo somos. Yo entiendo que la oposición tiene muchas veces decir cosas que ni ellos mismos lo piensan, ¿no? Pero en este caso nosotros hemos adaptado los pliegos de las condiciones de los contratos del ayuntamiento a la nueva normativa. Por lo tanto, lo hemos adaptado y lo vamos a cumplir y vamos a tener más capacidad de intervenir. Por lo tanto, es un dato positivo.
O sea, que
positivo.
Sí había capacidad de intervenir por parte del ayuntamiento y evitar
sí,
situaciones
pero
como
con
estas,
la ley,
con la ley.
Pero es que la ley se ha modificado en septiembre. Yo creo que hay que decir los datos, porque si no se dicen, aquí parecen cosas extrañas. No, los datos son que la ley se ha modificado en septiembre y nosotros ya hemos adaptado todos nuestros pliegos, pero nos vinculan a los nuevos contratos, no a los anteriores. Y en este caso, Zabalgana estará adaptada, el centro cívico de Zabalgana tendrá adaptado esos pliegos a la normativa que entró en vigor en septiembre.
¿La reforma del Palacio Europa va como estaba previsto?
Sí, y nos parece que es una reforma muy importante porque aúna un motor económico como es tener congresos con eficiencia energética. Y además vamos a tener un palacio que lo hemos ido rehabilitando por fases. La fachada, que hay que ver, que tiene que tener estética, pero tiene que tener eficiencia energética. Por otro lado, lo que eran las zonas deportivas, y ahora ya estamos en la tercera fase, que es la zona central. Y nos va a sorprender, a todos, porque va a tener una gran capacidad para congresos. Estamos hablando que puede haber para más de 5.000 personas, va a ser polivalente, se van a poder hacer también varios congresos a la vez y yo creo que va a ser una referencia y un motor. Por un lado, va a hacer que vengan más congresos y va a ser una referencia de eficiencia energética y por lo tanto va a haber muchos congresos que van a venir a Vitoria por la referencia que hemos conseguido dar, ¿no? Que sea un congreso ciudad verde, ciudad de motor económico y la ciudad de la eficiencia energética.
Aunando eficiencia energética, señor Garnica, que tiene un precio, porque mucha gente se pregunta, ¿cuánto cuesta mantener el verdor de esa fachada del Palacio Europa?
Está bien que me lo pregunte, además es perfecto porque así podemos mostrar a todo el mundo que al final es eficiencia energética que va a haber ahorro energético. Además, yo creo que el ayuntamiento, lo más importante también es que cuando tengamos esta transformación, vamos a poder tener distintas transformaciones en distintos equipamientos de la ciudad. Por lo tanto, tenemos que ser pioneros y dar ejemplo. Y en este caso, el mantenimiento va a ser como un jardín normal. Ya lo hemos dicho, las cantidades. Ahora, antes la oposición no se las cree. Lo hemos dicho, va a ser un mantenimiento pequeño. Estamos hablando de alrededor de 15.000 euros. Y por otro lado, vamos a hacer una inversión porque ese coste lo vamos a ahorrar con la eficiencia energética. ¿Pero por qué? Porque muchas veces cuando se habla del PUPI, se habla de otras fachadas. Aquí lo que hemos querido es primar las plantas autóctonas y por lo tanto el coste va a ser menor. Yo creo que es una explicación razonable. Cuanto más se adapten las plantas, menos coste va a tener, porque en otros sitios lo que hacen es que se cambian tres veces al año y por lo tanto hay un cambio total. En este caso, nosotros lo que hemos primado es esa eficiencia energética, plantas autóctonas, y por lo tanto va a tener un menor coste.
Se va a recalificar las instalaciones de los antiguos cines Guridi para convertirlo en centro comercial, instalar también un gimnasio. Eso parece que va adelante sin mayores complicaciones. Quería preguntarle también por otro proyecto que estaba pendiente, el centro comercial de Endaraba, en la calle Paz. ¿Se va a permitir también la recalificación para abordar una transformación de ese centro que parece que languidece?
Bueno, yo creo que hemos hecho una cuestión importante. Nos tenemos que adaptar, porque cuando hablamos recalificación, a ver, lo que estamos viendo era que teníamos los Guridi, que no tenían actividad, que la misma parcela tenía dos calificaciones, y eso no es normal en la ciudad. Teníamos, por lo tanto, en pleno centro unas instalaciones vacías, y además con un riesgo evidente de que los cines también tuvieran problemas, porque una empresa que estaba pasando en estos momentos problemas. Lo que hacemos es dar actividad al centro y garantizamos, en este caso, a través del convenio que hemos firmado con la empresa, que tengamos unos cines y, por lo tanto, pueda ser la referencia también del centro.
El compromiso de mantenerlos Florida.
Sí, y es importante, y además en el propio convenio lo que hacemos es tener una seguridad para que se cumplan las condiciones.
Pero le preguntaba por el otro centro.
Sí, pero yo creo, no, pero que es importante, porque muchas veces cuando hacemos las cosas y se hacen bien, ya nos vamos a otro. No, yo creo que hay que demostrar que en este caso se han hecho las cosas bien y ha habido un acuerdo, y por lo tanto el centro queremos que tenga esa potencia, ese motor también de la ciudad. Y por otro lado tenemos de Endaraba. Lo que hemos hecho es hablar con los propietarios, con las empresas, y lo que estamos dispuestos es que nos traigan un proyecto, porque al final el ayuntamiento lo que tiene que ser es flexible por el bien de la ciudad, pero nos tienen que traer proyectos. Estamos en ello, estamos esperando.
¿Qué salida podría tener ese centro comercial?
Vamos a verlo. Yo lo que creo es que en estos momentos tenemos en pleno centro de la ciudad un centro que no funciona, que no tiene vida. Yo creo que cuanta más vida tenga, yo creo que es positivo para todos. Por lo tanto, vamos a esperar que nos hagan una propuesta. Lo que digo yo siempre es, primero, tiene que haber un estudio técnico y una viabilidad técnica, porque puede haber una decisión política, pero primero tiene que haber esa viabilidad técnica. Cuando la tenemos, la decisión política es impulsar el centro e impulsar la actividad. Por lo tanto, si ese proyecto que nos traen tiene esa viabilidad técnica, nosotros lo que haremos es darle el impulso político para que el centro tenga actividad. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Hay que darle actividad al centro, pero hay que esperar que la propuesta salga de los propios propietarios.
Seguramente muchos vecinos de La Reina, de Arcayate, le estarán escuchando y estarán mirando por sus ventanas, viendo unas parcelas en un estado bastante lamentable, todavía con carencia de servicios. ¿Qué se está haciendo en estos momentos en esas zonas de la ciudad que han quedado un poco desangeladas, perdidas de lo que es la conexión con otros barrios, para mejorar el entorno y los servicios de sus escasos vecinos?
Bueno, yo lo que hay que decir, que yo creo que nos hemos adaptado, y lo que hemos hecho cuando entramos con un acuerdo era ver que había zonas que no había que urbanizar, porque estábamos viendo que en un momento Zabalgana y Salburua nace porque hay una necesidad de vivienda para los jóvenes. Vitoria ha sido una referencia en la construcción de viviendas de protección oficial y protección social, y ya no es tanto problema, porque era un momento que la gente no se podía emancipar porque no había vivienda, y la vivienda que había era muy cara.
Pero dígame, ¿qué se está haciendo?
Pero creo que es importante.
Nos corre mucho el reloj, señor.
Bueno, ¿qué se está haciendo? Sí. Lo que se tenía que haber hecho es haberlo visto. Y yo creo que el anterior gobierno tenía que haberlo parado para ver si había actividad.
Entonces, pero ya está ahí.
Lo que estamos haciendo es llevar en estos momentos autobuses. Las obras están finalizando. Hemos limpiado cuando es necesario las parcelas. Vamos a estar vigilante para que los propietarios de esas parcelas cumplan con sus obligaciones, que es tenerlo limpio y en condiciones. La redensificación, lo que vamos a hacer, todo lo que se construya de la redensificación se construye en Arcayate, en La Reina, porque tiene que tener más masa crítica. Al tener más masa crítica va a haber más servicios. Por lo tanto, todo lo que se pueda construir, en vez de en otras zonas de Salburúa y Zabalgana, se tiene que vincular Arcayate y La Reina. Lógicamente, se tiene que activar el mercado y que pueda haber esa demanda de viviendas. Pero las viviendas que se construyan
¿Hay previsión, de construir nuevas viviendas en la ciudad a un medio plazo, digamos?
Bueno, se está viendo con la redensificación que había un aumento de densidad en los barrios. Hay una previsión. Nosotros lo que hemos hecho ha sido por años, porque vemos que todavía la actividad estaba más parada. Nosotros tenemos la previsión que poco a poco se active y todo lo que se construya esté en Arcayate, en la Rein, porque tienen que tener los mismos servicios. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande del gobierno para que lleguen esos servicios que no llegarían con esa masa crítica, pero no podemos tener viviendo en la ciudad a gente que no tenga el mismo nivel de vida. Por lo tanto, tenemos que potenciar esos servicios y también que todas las viviendas que se construyan en este barrio.
¿Y los vecinos de la Rein tendrán pasarela finalmente?
Bueno,
para enlazar
lo
con
Salburua. Lo tenemos que ver, es lo que decimos siempre técnicamente. Vimos que técnicamente en Zabalgana había una necesidad, una ya está construida y la otra está en construcción. Lo que tenemos que dar es servicios, pero también tienen que tener cierta total viabilidad técnica.
Miguel Garnica, nos quedan muchos temas pendientes aquí en el cajón, o sea que esperamos que pronto podamos volver a contar con usted para seguir analizando algunos de esos proyectos, no solamente en materia de urbanismo, también de promoción económica, que seguramente tiene sobre la mesa en el ayuntamiento. Es que recasco.
Muy bien, muchas gracias.